Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta va a ser la primera noche en los calabozos de los detenidos por el caso de la Federación Española de Fútbol. El viernes pasarán a disposición judicial, se investigan delitos de blanqueo, corrupción y administración desleal. Mañana la UCO seguirá con los registros, examinando contratos, emails y cualquier información relevante para esta trama de la época de Luis Rubiales al frente de la Federación. Un Rubiales que no ha sido detenido porque está en República Dominicana. Según ha podido saber COPE, esta investigación tiene tres frentes. Uno, los contactos para llevar la Supercopa de Fútbol a Arabia Saudí. Dos, las obras en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Y tres, eventos realizados por la Federación con China. Esta noche hemos hablado aquí con José María Olmo, colega de Confidencial, habitual de esta casa, uno de los primeros periodistas que destapó las comisiones de Rubiales con Arabia Saudí. Nos contaba que todavía faltan muchas cosas por descubrir.
Esta operación de hoy es muy relevante. La pena es que Rubiales estuviera fuera. Ya llevaba mucho tiempo fuera y yo creo que no pensaban que iba a volver en el corto plazo y por tanto han decidido hacer hoy la operación. Y digo que es una pena porque probablemente de su teléfono móvil habrían salido muchas más cosas. Ahora ya, pues, a saber dónde está el teléfono y qué información tiene. Pero yo creo que evidentemente esto es el comienzo de algo que va a ser mucho más gordo, porque la UCO ha tenido que rascar solamente un poco para encontrar esto, ¿no?
Mañana muchas miradas estarán pendientes del sur de Francia, de la localidad de Elna. Allí, muy cerca de la frontera, Puigdemont ha convocado un acto para desvelar si será el candidato de Junts a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Por calendario, no podría hacer campaña en España, porque no estaría aún en vigor la amnistía, aunque sí llegaría a tiempo para estar presente en un eventual debate de investidura. Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. En principio iba a liderar la lista para las elecciones europeas, pero la decisión de Pere Aragonés de convocar elecciones anticipadas podría forzarle a cambiar de planes. El acto tendrá lugar mañana a las 7 de la tarde en el transcurso de una conferencia que ha convocado en las dependencias del Ayuntamiento de Elna, un pueblo cercano a Perpiñán, donde la plana del independentismo se reunió en 2021 para celebrar el indulto de algunos de ellos y donde se guardaron las urnas utilizadas en el referéndum. El propio Puigdemont lo ha anunciado en su cuenta X. Sin desvelar sus intenciones, dice que se fueron al exilio por las mismas razones por las que deben volver. Añade que el hilo rojo que ha marcado su compromiso político se ha mantenido indeleble a pesar de las adversidades a las que ha tenido que enfrentarse estos últimos 8 años, e invita a todo el mundo a esta conferencia.
A la espera de que Puigdemont se lleve mañana todos los focos, hoy Pere Aragonés ha reclamado su cuota de protagonismo. Se ha venido a Madrid, desayunos de Europa Press, para explicar el modelo de financiación exclusivo para Cataluña que pone sobre la mesa en las últimas horas. Hoy en COPE hemos preguntado a los expertos qué supondría para las arcas estatales una soberanía fiscal, como piden los independentistas para Cataluña. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Que Cataluña se queda con menos dinero del que recauda por impuestos es una realidad. 25.000 millones ingresados en 2021 frente a los 22.800 que finalmente retuvo, según datos de FEDEA del 2021. Pero es lo mismo que les pasa a Madrid y Baleares, que también son aportadoras netas. Lo lógico en un sistema de financiación solidario en el que aportan más quienes más tienen. ¿Quiere decir esto que salen perdiendo, que están infrafinanciadas? Jorge Onrubia, experto fiscal y doctor de la Complutense.
Dice, no, es que con el sistema actual yo ya no es que aporte mucho, es que encima, si tuviera que recibir por habitante ajustado lo mismo que el resto, estoy absolutamente infrafinanciado. Pues también es mentira. Está más o menos en el 100 como lo está Madrid. Infrafinanciadas están Valencia, está Murcia, un poquito Andalucía.
Si España quiere avanzar en la cohesión social y converger con los países más avanzados de la Unión Europea, aseguran los expertos, hay que resolver la infrafinanciación y redefinir el cupo vasco y navarro.
A todo esto sigue el debate jurídico alrededor de la ley de amnistía. Mañana el Poder Judicial fijará postura a petición del Senado. Lo hará en base a dos informes contradictorios sobre la constitucionalidad de la propia ley de amnistía. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La mayoría conservadora se inclinará previsiblemente por apoyar el informe del magistrado Olea, informe que considera inconstitucional la ley de amnistía. Son 9 vocales y la habitual incógnita del presidente Guilarte vocal a la propuesta del PP. Fuentes del Consejo señalan a COPE que el vocal Enrique Lucas, a propuesta del PNV, presentará en en el Pleno un escrito en el que muestra sus críticas con el informe de Marca Brejas, un informe favorable a la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Dos informes contrarios sobre la mesa. El de Olea destaca que la amnistía no está reconocida en nuestro derecho. Es una ley que socava el principio de igualdad y vulnera la separación de poderes. No le parece admisible que el Parlamento pueda dejar sin efecto las decisiones de los tribunales, salvo los indultos. El informe de Cabrejas, boca la propuesta del PSOE, destaca que el silencio constitucional no significa un vacío jurídico y señala que la constitucionalidad pasa por acreditar que con ella se persigue un fin legítimo.
Mientras tanto, el Gobierno sigue pidiendo la dimisión de Díaz Ayuso cada vez que tiene ocasión. Hoy lo ha hecho durante la sesión de control en el Congreso con Sánchez al frente. Todo apunta a que mañana se repetirá la estrategia cuando la Cámara Baja vote la creación de una comisión de investigación sobre los contratos sanitarios durante la pandemia. Comisión a la que el PSOE quiere citar a Isabel Díaz Ayuso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Pleno del Congreso amenaza con convertirse este jueves en otra sesión de golpes entre el Gobierno y el PP por la corrupción. Con la intención de sortear el escándalo de la trama de cobro de mordidas ilegales en lo peor de la pandemia y sus derivadas, los socialistas impulsan una comisión de investigación en el Congreso que debería permitirles abonarse al Itumas y seguirán explotándolo al máximo con el caso del presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El timing, en cualquier caso, ha jugado en contra del Gobierno, porque los populares han creado su comisión en el Senado y tienen previsto un listado de comparecientes con Pedro Sánchez o Francina Armengol, entre otros, sin desistir en la idea de llamar también a Begoña Gómez. En estas últimas horas, Alberto Núñez Feijóo amenazaba además a Sánchez con llevar a los tribunales los asuntos que afectan a su entorno más inmediato.
La Conferencia Episcopal ha presentado la nueva campaña en la que invita a marcar la X a favor de la Iglesia en la próxima declaración de la renta que empieza el 3 de abril. Es un gesto por el que no pagamos más ni nos devuelven menos. El año pasado permitió ayudar a más de 4 millones de personas en España. Faustino Catalina.
Con la primavera llega cada año también la declaración de la renta y la campaña para animar a los contribuyentes a marcar la X en la casilla 105 de su declaración de la renta. Con el lema Un viaje por tantos la protagonizan 15 personas de distintas procedencias que nunca habían marcado la X, pero 11 de ellas sí lo harán en su próxima cita con Hacienda después de conocer la realidad de la Iglesia. Es el caso de Almudena, 44 años, diseñadora gráfica que ha cambiado de opinión tras comprobar el trabajo de la Iglesia con personas sin hogar y en la reinserción de presos.
Me ha marcado mucho todavía esta mañana, porque no es un tema popular. La gente piensa que cuando tú estás en la cárcel te deberías quedar en un agujero y yo soy defensora de la reinserción. Entonces me llevo una sorpresa porque pienso que sí que, pues que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba.
No cuesta más, Hacienda no nos devolverá menos y hay posibilidad de dedicar otro 0,7% de los impuestos a otros fines sociales, pero un 70% no usa esa posibilidad de ayudar a la Iglesia en su trabajo pastoral y de atención a los más necesitados desde sus obras sociales.
Y te cuento un último apunte de esta misma noche. Un hombre ha sido detenido en Cizur Mayor, al ladito de Pamplona, en Navarra, acusado de herir de gravedad a otro hombre de un disparo. La víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de Navarra. Los vecinos de la zona han avisado a la policía tras escuchar los tiros. La investigación sigue abierta. La primera hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas. La historia de Pau Juárez es de las que nos gusta compartir. Es un tipo increíble. Bueno, Pau, de 17 años, tiene diagnosticada leucodistrofia, una enfermedad congénita de la sustancia blanca del cerebro que le impide asistir presencialmente a la escuela. Un obstáculo que ha convertido a Pau en un ejemplo de perseverancia porque siempre ha seguido las clases desde el comedor de su casa. Una situación que no le ha impedido aprender 6 idiomas... y llegar a segundo de bachillerato. Esta noche Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Nick? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Hace 5 años la vida de Pau y su familia dio un giro absoluto porque dejaron el piso en el que vivían en el centro de Barcelona para vivir en Baga, en el Berguedá, un municipio de la provincia catalana con una población de algo más de 2.000 habitantes. Elena Basart es la madre de Pau.
Fue increíble como solo con los fines de semana ya se notaba mejoría con el tratamiento que necesitaba a nivel respiratorio. Entonces, a nivel de salud global, fue realmente una mejoría que cada día se iba sumando. Y por esto, a los 7 meses, ya hicimos el traslado en el albergada.
La leucodistrofia afecta a la movilidad de Pau. Asistir presencialmente a las clases ha sido algo imposible desde siempre. Por eso, la educación a distancia ha sido su salvación. Pau está vinculado a la Escuela Maristas de Sant Les Corts de Barcelona, con atención educativa domiciliaria. Así ha conseguido superar la educación infantil, primaria y secundaria hasta bachillerato.
Mi jornada en el cole, pues, es la jornada normal, digámoslo así, jornada intensiva, y pues siempre que puedo me conecto a las clases. Y cuando no me conectan, voy avanzando el trabajo que me mandan.
Y fíjate, porque no ir al colegio no ha sido para nada un obstáculo para hacer amigos.
Cada mes intentamos quedar una vez para ya sea pasear, jugar a juegos de mesa.
Y también quedan por videollamada, sobre todo cuando tienen que presentar trabajos grupales. Pero sin duda, lo que mejor se le da a Pau son los idiomas, porque habla 6 idiomas que ha aprendido además jugando al Playmobil.
He sacado esta facilidad pues para aprender idiomas porque los he introducido desde pequeño y siempre jugando a Playmobil, que me divertía y por tanto aprendía mucho más rápido.
Qué bueno. Pau habla inglés, italiano, francés, alemán, catalán y español. A pesar de su enfermedad, ha desarrollado una hipersensibilidad sonora.
En el contexto de la leucodistrofia, tenía todas las complicaciones de la patología con la afectación de la sustancia blanca, pero una de las características de la enfermedad era que tenía mucha hipersensibilidad sonora. Parecía permitirle, que es lo que después se ha ido viendo, es que realmente tiene una sensibilidad muy diferente para poder coger los distintos acentos que realmente en casa la mayoría no tenemos. Esto es lo que siempre nos ha dicho el neurólogo como cosa positiva que teníamos que explotar.
Su idioma preferido es el italiano, porque es de la Juventus de Turín, ya sabes, y porque a la profesora que se lo ha enseñado la considera como de la familia. Han sido 10 años compartiendo la lengua de Leonardo da Vinci. Además, Pau, que es un disfrutón, se lo ha pasado bomba aprendiendo los distintos vocabularios y gramáticas.
Cogíamos una persona cada verano que fuera nativa del idioma. Entonces estaba todo el día solo hablándole con el idioma que fuera. Y como el crío no decía nada, pero aceptaba que le hablaran en un idioma que no era el suyo. Y entonces, de golpe, a las semanas empezaba a hablar con el idioma que fuera. Entonces durante el curso lo manteníamos, pero siempre con esta condición, que no fueran clases regladas, por decirlo de alguna manera, sino que fuera que él se lo pasara bien.
Y con eso no se da por satisfecho, porque Pau se sigue marcando retos. Ahora tiene en mente aprender turco. Y no solo eso, también está entre sus planes conseguir un sueño, ser periodista deportivo, porque sus ídolos siempre han sido Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tenemos que destacar el gran trabajo y el soporte que te ha dado COPE durante la pandemia.
Y tanto.
Porque los partidos de fútbol...
En el tiempo de juego de la cadena COPE. COPE de Paco, de Pepe, de la mamá.
Qué grande. Bueno, pues desde aquí seguro que nos estará oyendo el propio Pau, y si no, mañana nos estará oyendo su madre. Desde aquí les invitamos. Algún día que se escapen a Madrid, lo organizamos con los de deportes, que conozca a Paco, a Manolo, a todo el equipo de deportes, que pase un rato viendo con ellos el tiempo de juego. Vamos, la puerta está abierta y si queréis familia, lo montamos. Ellos van a estar encantados, ¿eh? La vida de Pau es un desafío constante, aunque su trastorno le impide hacer la selectividad, al menos próximamente. Pero mira, busca otras vías.
Gracias a la primera entrevista que me hicieron, encontramos un contacto y ahora me he podido matricular a un grado de formación profesional de marketing y publicidad para después poder saltar a mi sueño, que es ser periodista deportivo.
¡Buah, qué grande! Bueno, toda esta aventura de aprendizaje y superación no hubiera sido posible sin, sin gente muy especial. Su madre, Elena, su tía María, su padre, claro, sus tres amigos del alma, Víctor, David y Carlos. Y la escuela, donde a pesar de no asistir presencialmente, ha podido aprender 6 idiomas, superar infantil, primaria, secundaria, llegar a bachillerato. Ahora le toca la FP y luego seguro que lo consigue, ser periodista deportivo. Toda la suerte, amigo, y sabes que esta puerta la tienes abierta para cuando queráis. Gracias, Nekane, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? De los inventores del todos y todas, del vascos y vascas, del ellos, ellas y elles, llega la nueva neolengua del Congreso de los Diputados, que ahora va a ser solo Congreso. A la izquierda española le da igual que la Real Academia insista en que el masculino genérico es inclusivo en español y en otras muchas lenguas. De modo que han aprobado una guía para que se expresen los políticos. Algunos ejemplos. Cambiar el presidente por la presidencia. No decir los ciudadanos, sino la ciudadanía. O convertir los distintos trabajadores en personal. A mí, toda esta obsesión no me gusta porque la manipulación del lenguaje siempre esconde alguna intencionalidad. Y además ataca una de las normas básicas de la comunicación, la economía del lenguaje. Siempre se impondrá la opción más breve, más sencilla, la que lleve menos tiempo para hacerse entender. Recuerdo la primera vez que escuché esto del lenguaje inclusivo. Fue en los años 90 con la Constitución venezolana de Hugo Chávez. Mira el artículo 41 y cito: solo los venezolanos y las venezolanas, por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Supremo de Justicia, presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, procurador o procuradora general de la República, contralor o contralora general de la República, fiscal general, defensor o defensora del pueblo, ministros o ministras, gobernadores o gobernadoras y alcaldes o alcaldesas. Fin de la cita. Esto es lo que nos regala Hugo Chávez. Esto es hacia dónde vamos y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Solo 1 de cada 10 desempleados atiende a cursos de formación en nuestro país, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el conocido como SEPE. Son sin duda una alternativa para volver a encontrar trabajo, además de los muchos cursos de formación que existen en el sector privado. ¿Pero son siempre necesarios? Antes de saber si es lo que más nos conviene, es bueno evaluar nuestro punto de partida, preferencias, posibilidades y objetivos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 20, 28, 32 y 49. Soles 3 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
En el tema del día hemos hablado sobre trata de personas. Luis Mayandía es comisario jefe de la OCRIF, la Unidad Central de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental de la Policía Nacional, y nos ha contado cómo hace unos meses rescataron a un hombre que había pagado 22.000 euros para llegar a España.
A 4 o 5 millas del estrecho, le dio un salvavidas de esos que utilizamos para nuestros hijos en las piscinas en verano y también a punta de cuchillo amenazándole, le hizo saltar a la mar. Claro, este llegó, no se sabe cómo, porque tuvo la bendita suerte de llegar. Pero los que se han podido quedar en el estrecho con este mismo acto, no sabemos cuántos pueden ser.
Fíjate, nos ha contado un detalle la investigación para dar con estos traficantes de personas empieza gracias a una pista que encuentra en esa barca uno de los guardias civiles asesinados en Barbate.
Fíjate.
Qué bonito, ¿eh?
Sí. La verdad es que sí. Bueno, un grupo de investigadores han dado con lo que pasa en nuestro cerebro cuando sentimos miedo. Un paso muy importante que abre la puerta a buscar una forma de